Duarte y ensayo. El domingo los caballos en los palcos del Real. Los test de calidad jugando a remediar. Es una dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de su...
Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Gabón, amigos, saludos, muy buenas noches, bienvenidos una jornada más, un día más, aquí a su cita diaria con el deporte, las noches en Radio Nervión, bienvenidos como siempre a Bilbosport. Un día más nos acercamos a la actualidad deportiva que nos ha dejado el día, un día tranquilo en lo que a noticias rojiblancas hace referencia, o por lo menos noticias rojiblancas enviadas directamente o propiciadas directamente por el club, porque los mentideros futbolísticos, las serpientes de verano ya empiezan a aparecer, entre otras cosas, porque el Mundial ha acabado y hay que seguir rellenando páginas y horas de radio y etcétera, etcétera. Bueno, pues en Inglaterra creo que ha sido Sky Sports, saca el rumor, además te lo venden como rumor, de que el Arsenal está interesado en fichar a Nico Williams. Pues bueno, pues vale, pues bien. El Arsenal tiene dinero, por lo menos no va a estar mareando la perdiz como otros. Pero hablando de esos otros, el culebrón Laporte, luego hablaremos otra vez con Simón de ello. Ellos se lo guisan, ellos se lo comen, ellos venden que se lo han ofrecido, luego que si tenía una cláusula de 5 millones de euros, luego que si tiene una cláusula de menos de 15 millones, que si Deco ya ha hablado con su entorno para hacerle saber que le quieren fichar, luego que todavía el Barcelona no ha iniciado negociaciones, luego que si es el propio jugador el que les ha remitido a Miquel González, al director deportivo. Bueno, pues se hacen un Juan Palomo, ya lo conocemos, de todos los veranos, siempre pasa lo mismo. Bueno, pues bienvenidos al show. Laporte no tiene 15 millones de euros de cláusula, ni 5, ¿eh? Tiene bastantes más, pero bueno. El show debe continuar, the show must go on, que cantaba Freddie Mercury, pues es así, es así. Luego hablaremos de todo ello. En lo deportivo, mañana llega el tercer partido de la pretemporada rojiblanca en Las Llanas a las 7:30 ante el Sestao. Y hoy, bueno, pues hemos visto en Lezama, en el poquito tiempo que nuestras cámaras, que la cámara de Televilao ha podido estar allí, hemos visto la vuelta de Berenguer y Galarreta al grupo. Es la principal novedad. El delantero navarro se perdió el entrenamiento de ayer, pero hoy ya ha trabajado con aparente normalidad. Y ya digo, siempre con el matiz de mientras la cámara ha estado grabando, que son los 15 primeros minutos. Luego Galarreta, bueno, pues también ha estado entrenando, como digo, con el resto de sus compañeros, y todo apunta que mañana van a poder ser de la partida ante el Sestao en Las Llanas. Quienes siguen sin entrenar con el grupo, con el resto de sus compañeros, son Vivian Maroán, Nico Serrano y Gorosabel, que tienen su correspondiente lesión con parte médico, y un Yuri Berchiche, que participó en el duelo ante el Derio, que no estuvo el sábado en Sarriena y que no hay parte médico, no sabemos cuál es su estado, pero hoy tampoco ha entrenado con el resto de sus compañeros. El que sí lo ha hecho es Mikel Vesga, que parece que se enfría su posible marcha al Mallorca, y Asier Hierro, que tras la lesión de Maruán se ha incorporado a la disciplina del primer equipo, por cierto, que metió dos buenos goles el otro día en Sarriá. Hacemos un alto en el camino y de todo ello hablamos en la noche deportiva de hoy, 11 horas y 6 minutos y 5 minutos de la noche.
Joyería Miquel, 40 años a su servicio en Santutxu. Compramos oro, plata, lingotes, monedas, herencias, mejoramos cualquier tasación, incluso hacemos servicio a domicilio y arreglos en joyería y relojería. Joyería Miquel, en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu, junto al ascensor del metro. Más información en joyeriamiquel.es.
Atención Vizcaya, Lámparas Artiluz de Bolueta anuncia su gran liquidación por jubilación, con descuentos espectaculares en toda la iluminación para el hogar. Una tienda histórica cierra y se despide de sus clientes liquidando su stock a precios increíbles. Todas las lámparas a un metro de tu casa. Metro Bolueta, Lámparas Artiluz, liquidación por jubilación.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70. Teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Hablamos con Moisés de Canaltech, especializados en instalación de canalones.
En Canaltech no hace falta poner andamios para el cambio de los canalones. Lo hacemos con máquinas telescópicas desde abajo.
Canaltech trabaja en toda Euskadi y comunidades limítrofes. Pida presupuesto en el 94 426 3808 y en canaltech.es.
Materiales de construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Este verano, aprender inglés no te costará nada. En MyES, los meses de verano corren de nuestra cuenta. Queremos que vuelvas de las vacaciones con el nivel que siempre has querido. En MyES te lo ponemos más fácil que nunca.
Consultar condiciones. My English School Bilbao. En María Díaz de Haro 29. Teléfono 94-643-47-38.
Bilbo Sport. Líderes en deporte en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 8 minutos de la noche. José Manuel Simón Gabón, ¿cómo estás?
Gabón Miguel, muy bien.
Voy a contar una de las... Me vas a permitir que cuente una interioridad del programa. Me decía hoy, bueno, Simón, cuando estábamos preparando lo de hoy, me decía, te mando una serie de temas para no repetir los de ayer. Pero es que claro, es que volvemos a estar en el día de la marmota con algunas cosas. Cada día te salen con alguna, aunque sea contradictoria, aunque sea distinta a la del día pasado, cada día te salen con alguna historia diferente. Y la POR no tiene ni 15 ni 5 millones de cláusula de rescisión. Barata no es. Aparte de que tiene más dinero, yo creo, la POR que el Barcelona. Pero bueno, eso es otro tema.
El tema de la POR es increíble. El viernes creo que decíamos, ¿no?, que había salido Miquel González y los medios catalanes habían dicho lo de Miquel González, que había hablado y que lo había desmentido todo. Y ahora han vuelto otra vez. Son insaciables, tío. Es increíble. Te lo juro, es que ha llegado un punto en el que es hastío y es cansancio y es, no sé, no, es que no encuentro otra justificación.
El Barcelona y su entorno es al fútbol patrio lo que Argentina es al fútbol mundial.
Buah, he estado leyendo cosas de las conspiraciones que están sacando los argentinos y me parece increíble. Pero bueno, ¿qué esperamos de un país que dice que Verón se vendió a los ingleses en el Mundial del 2002 porque jugó mal contra Inglaterra? Porque estaba jugando en el Manchester United. Pero bueno, ¿qué vamos a decir? Pues nada, oye, pues que si juegan mal los que están en otros países, pues que lleven a gente de esos equipos que tienen Defensa Justicia, Aldo Sivi, Gimnasia y Esgrima de la Plata, Barracas Central, pues que lleven a ese tipo de gente, no sé. Nada, bueno, sin más.
Laporte, vamos a centrarnos.
Sí.
En lo nuestro.
Lo del tema de Laporte, yo empiezo a pensar que ya la única manera, o sea, por intentar dar una explicación racional a todo este tema, digo, a lo del Barça. Es que quieran, que tienen la... Esta expresión que se utiliza mucho de opinión sincronizada, que a mí no me hace mucha gracia, pero ya llega un punto en el que tienes que empezar a pensar que hay algo de eso. Que sacan a la prensa, que obviamente está toda al mandato de Laporta, porque vemos que es lo que hay una cercanía evidente entre el presidente y la prensa en muchos aspectos, que, pues bueno, que también... Laporta es un tío, creo que lo suficientemente cuco, para no llamarle listo tampoco, que lo es, pero como para saber manejar un poco a la prensa. Y les dice que, bueno, pues oye, hay ciertos nombres que interesan, y dicen, pues vamos a hacer un poco, a embarrar un poco el tema, a empezar a sacar informaciones, ¿no? De esto de le han ofrecido la cláusula, esas frases hechas al final, expresiones hechas, que en muchos casos tenemos en la prensa, pues que al final es un poco normal, pero que al final también es parte del negocio del fútbol, solo pues no sé, pues para que empiece a cundir un poco el desánimo y sabiendo cómo es un poco el Athletic,
pero es que luego
para que la afición se les encuentra.
Luego se genera también opinión de decir que muchos aficionados se suman a toda esta ola y empiezan a decir, no, es que el Athletic necesita dinero, es que es para mear y no echar gota. O sea, los que necesitáis dinero sois vosotros, que estáis a la cuarta pregunta, sí, todo el día. Sí. ¿Qué dinero necesitamos si no tenemos deuda? ¿Cuánto necesitáis? A ver, pedir.
Hombre,
que os dejamos.
Y luego está también el tema de la posverdad, ¿no? Que es decir, claro, renueva Nico, bueno, ya verás la renovación de Nico, cómo les va a dejar las arcas, cómo les va a dejar de arruinados.
No pueden pagarlo, no pueden... Resulta que sí, entramos dentro de la política económica, del fair play financiero de la Liga de Fútbol Profesional, pero siempre hay dudas. Por cierto, que hoy Mundo Deportivo publica, según fuentes del Barcelona, han explicado a este diario que no ha existido ningún contacto con el central internacional ni con nadie de su entorno.
Eso es Mundo Deportivo.
Mundo Deportivo diciendo eso.
Que yo creo que también, sí, Mundo Deportivo, que tiene un... bueno, es verdad que la relación con Laporta tampoco es la mejor, pero que también es un medio que tiene delegación aquí en Vizcaya y que, bueno, pues digamos que pueden contactar por los dos lados, ¿no? Pero claro, es que saca Sport, ¿no? Bueno, y saca Sport, y ayer sacó Gerard Romero, el que... Bueno, El de las jacas y el que...
Háblame de cosas serias, por favor.
Sí, no, bueno, el que consigue información...
Que es muy tarde.
Haciendo amigos...
Que llevo todo el día trabajando.
Bueno, pues eso. Sin más, pero lo saca Sport. Vamos a decir Sport por darle un... Bueno, por poner una cabecera un poco más seria.
Fíjate que mi mente cómo trabaja, que esta mañana salió con gorra de casa.
Ah, bueno. También podría hacer lo mismo Gerard Romero, ¿no? Que de hecho es lo que hace. Pero bueno, sin más, mientras que no vales una jaca o algo de eso. No, pero que digo que saca Sport, salía Sport, ¿no? El tema del interés por Laporte, hablaba esa cifra de 15 millones de euros, que luego en otros medios han salido en 5, incluso luego que sin cláusula. Yo creo que sí, son las ganas que tienen ellos de... Porque todos los fichajes son asequibles, todos los fichajes son baratos, son opción low cost, que es la opción que más manejan y que más dicen. Hace unos meses hablaban de Bastoni, pero claro, se ve que ahora es caro. No entiendo nada, yo la verdad que no entiendo nada. Yo me quedo con los hechos y creo que si lo mismo que el año pasado con todo el tema de Nico Williams había una pequeña semilla de la duda sembrada por y su relación con Lamine, di que sus declaraciones no habían sido igual, todo lo contundentes que sí que están siendo este año, porque al César lo que es del César, creo que en toda la, si algo bueno en Club Athletic nos ha podido dar que Nico Williams haya estado tan expuesto a la prensa estatal durante este mes y medio, dos meses, o vamos a ponerle un poco más de plazo, ha salido el documental este de Televisión Española, que está bastante bien, y en el que el chaval habla muy claro sobre lo que ha sentido este año, sobre lo que le supone jugar en el Athletic, sobre lo que significa para él, de la decisión que ha tomado, de cómo no se arrepiente. Creo que si el año pasado había una sospecha de duda, pues porque sus declaraciones no eran tan contundentes como sí que han sido este año, creo que en el caso de Laporte hay un hecho claro y evidente en el que nos hace no tener ningún tipo de dudas, que es que él el año pasado quería dejar al Nasser para venir al Athletic, porque ya él entiende que está en un momento final de su carrera, quería estar cerca de su familia, con sus hijos, criar a sus hijos en Bilbao, donde es su pareja, donde ha hecho vida él pues desde los 15 años hasta que se fue al Manchester City. Luego estaba, obviamente, también recordemos, ¿eh?, que estaba la Federación, Luis de la Fuente detrás pidiéndole por favor, oye, salte de la Liga de Arabia Saudí, juega al máximo nivel, juega en la Liga, porque para mí vas a ser decisivo. Al final lo ha sido, no hemos visto que no ha sido una perogrullada, ha sido una promesa que ha cumplido, y creo que Luis de la Fuente lo ha cumplido y se ha visto recompensado con creces con lo que ha hecho. Ahora mismo me sorprendería mucho que Laporte, con 32, 33 años que tiene, 32, vaya a salir al Barça, porque si hubiese querido jugar en otro equipo, lo hubiese hecho el verano pasado. Si es que ya salió el interés de los equipos que le querían, más allá de eso, de opciones que pueden ser, me acuerdo del Besiktas, que salió en los últimos días, cuando ya había firmado por el Athletic, pero no le habían inscrito porque el mercado en Turquía acababa más tarde. Más allá de esas, es que las opciones que habían salido y que él mismo dijo que había tenido eran eso, equipos como el Bayer Leverkusen, equipos de la Premier, equipos de Italia potentes. O sea, si rechazas esos equipos para jugar en el Athletic, ¿qué puede hacerte pensar que ahora, un año después? Es verdad que la situación del Athletic no es la que era el año pasado, que estaba jugando Champions y este año no juega Europa. ¿Qué te hace pensar que va a dejar el Athletic para irse a un equipo como el Barça? Yo la verdad que ya te digo, son hechos fehacientes. Ahora, si finalmente se acaba dando la carambola, que insisto, no va. Me jugaría una mano a que eso no acaba sucediendo. Pues hoy agradecerle el esfuerzo que hizo y que deje el dinero en caja. Y encima lo que dices tú, no son esas cláusulas bajas, es que es una cláusula más alta. Me sorprendería, ¿no?, que el Athletic haya hecho el año pasado una inversión, que tampoco sabemos cuánto ha sido, pero que nos podemos hacer la idea de que fue pues en torno a los 10, 12 millones por el traspaso, más la ficha, más todo lo que trae un fichaje, y que ahora de repente lo dejen escapar así como así. Pues me sorprendería mucho, te lo voy a decir en serio. Pero bueno, que ya está. Ellos se sigan embarrando.
Sí, veremos qué es lo que pasa, que al final el fútbol da muchas vueltas y esto es disparatado. Incluso al Atleti igual le cambia el aire y dice, mira, pues me dan 30 millones, ahora lo vendo porque hemos subido a Monreal y ya tenemos cuadradas las cuentas de los próximos 7 años. Pues bueno,
es una plusvalía por un jugador de 32 años, que no es un jugador joven, ¿sabes? Que es un jugador que, a ver, al nivel al que está Laporte, al que le hemos visto en este Mundial, que ojalá lo de este año en la Liga, yo te diría que puedes seguir jugando 3, 4, 5 años siendo titular en el Athletic, ¿eh? Siendo titular. Y estoy hablando ya hasta si digo 5 años es hasta los 38, ¿eh? 37, 38. Digo, por lo menos vamos a decir que son 3 años más. Una Eurocopa, vamos a decir. Hasta la Eurocopa. Pero bueno, que sin más, que no sé.
Ya, sin más, seguiremos acontecimientos y nos centramos también en Mikel Vesga, que parecía su salida inminente, pero se ha enfriado bastante. Hoy escribías en radionervion.com al respecto.
Sí, no, es un poco pues lo que comentábamos ayer. Está volviendo a entrenar con el equipo, con el resto de compañeros, que tampoco es indicativo de mucho más. Creo que ya lo comentábamos, ¿no? Si hubiese tenido molestias, pues estaría bien tener un parte médico, ¿no? Aunque sea un pendiente de evolución de estos famosos, ¿no? Sería lo lógico y lo normal. Pero sí que es verdad que eso, que el Mallorca, pues bueno, ellos han seguido haciendo fichajes. Ahora se habla de que Samu Costa va al Nasser. Es el medio centro posicional del Mallorca, aunque bueno, Samu Costa no tiene nada que ver con Mikel Vesga en ningún aspecto, ni dentro ni fuera del campo, nada de nada. Sí que es verdad que estaban hablando de, o que tienen ya cerrado otro fichaje en el centro del campo, que es Alex Sala, que es un jugador que tampoco tiene nada que ver con Mikel Vesga. Es un medio centro muy, bueno, centrocampista muy dinámico, que se prodiga mucho en ataque, que hace dos años jugó muy bien en el Córdoba y que este año se ha ido a Italia, al Lecce, y tampoco ha hecho gran cosa, pero es un jugador que tiene mucho mercado en segunda división. Y Mikel Vesga, pues bueno, sería pues eso para ese medio centro. Y ya digo, el Mallorca, también por lo que he estado viendo y por lo que he estado viendo a gente del Mallorca, Hortels, el director deportivo, tampoco es el típico director deportivo al que le guste mucho cerrar las negociaciones pronto. Hombre, creo que este año, por ejemplo, han fichado un jugador, Adrián Fuentes, creo que había sido el máximo goleador o de los máximos goleadores de segunda, y que sí que han pagado la cláusula, en algunos casos como eso sí, pero que si son de este tipo de jugadores como Mikel Vesga, ¿no? Que no sabes hasta qué punto es que el Mallorca le quiere, pero también que el Athletic se quiere librar de él, no tiene ningún problema en dejar que dilate las cosas, que pase el tiempo, y que si antes le podíamos pagar, hablo de cifras redondas, no estamos, que se me entienda, si en julio le podías pagar 200.000 y en agosto le puedes pagar 120.000 o 150.000, pues mejor que mejor. Y si al final el equipo, el otro equipo, tiene prisa por venderle, tú sabes que también puedes tener, y también qué mercado puede tener, pues bueno, puedes tener cierta calma para poder responder y para poder dilatar la operación. Así que bueno, lo que hace una semana parecía que podría ser inminente, porque, insisto, había salido hasta la fórmula del acuerdo y la fórmula con la que parecía que el Athletic le iba a dejar salir. Pues ahora no es tanto, ahora no es tan inminente, pero eso es normal, son plazos del mercado, son la semana pasada la operación estaba muy adelantada y ahora mismo pues podríamos pensar que estaba cerrada, pero está en un punto muerto. Estar en un punto muerto no significa estar que se haya vuelto para atrás, ¿no? Sería marcha atrás. O sea, estar en punto muerto es que había avanzado bastante y que ahora, pues bueno, ahí sigue. Esto es como cuando estás instalando un programa en el ordenador y ves que se te queda ahí parado. se te queda parado. Oye, no se te ha echado para atrás.
Cada día me sorprende.
No se te ha cerrado el programa.
No sé con qué me sorprenden más, si con tus camisas o con tus ejemplos. Pero eres una caja llena de. Eres una caja llena de sorpresas. Que mañana llega. Sí, mañana llega el tercer partido de la pretemporada. Estarás allí en las llanas, haremos conexión en directo en Telebilbao. Luego a la noche, evidentemente, también aquí hablaremos de ello. Pero bueno, poco a poco el Atleti va subiendo el nivel de exigencia ya ante un segunda federación que se acaba de juntar también para entrenar, porque llevan muy poquitas jornadas de entrenamiento. Y el sábado ya vendrá el salto a un segunda división, como es el Eibar, la Sociedad Deportiva Eibar de Joaquín Arambarri.
Sí, es verdad que el fichaje de Arambarri por el Eibar ha sido sorprendente, porque, bueno, no sé si tampoco se puede calificar de brillante su paso por el Bilbao Athletic, pero era un entrenador que conocía muy bien el Eibar, porque al final se le fichó del filial.
No, y se ha recorrido toda la estructura de San José. Sí, se ha recorrido toda la estructura del Eibar, desde abajo hasta llegar a donde ha llegado, a entrenador del primer equipo.
Sí, sí, el Sestao River... que el año pasado, la verdad, creo que hizo una temporada muy decepcionante. Un equipo como el River en segunda federación no puede permitirse no hacer playoff. Y aquí no es que me pierdan los colores ni la rivalidad, que para mí no existe. O sea, no. El River es un equipo al que le tengo hasta cierto aprecio personal. O sea, no. Pero honestamente, un equipo como el River en segunda federación no se puede permitir no hacer playoff. Es verdad que confiaron en Aitor Calle, ¿no? Que había sido el entrenador que les había llevado a la gloria de Primera Federación y que luego, pues bueno, abandonó, se fue a Numancia y volvió. Las segundas partes nunca fueron buenas y creo que, por desgracia, así se vio. Limpia en la plantilla, limpia en apuras en todo el club. Estaba Charlie Pouso, director deportivo, ahora está Aitor Larrazábal. Bueno, pues eso, nueva plantilla, pues también, bueno, con varios jugadores renovados, pero es que tampoco tienen la plantilla al completo. Es que te diría que, bueno, voy a mirarlo porque quiero mirarlo con exactitud, pero yo te diría que tendrán unos 15, 16 jugadores del primer equipo, tampoco tendrán mucho más. Han empezado a entrenar también esta misma semana. No están tampoco, pues eso, en un momento de la preparación que pueda ser el óptimo, ¿no? Para cualquier equipo, pues, que se enfrente a un equipo como el Athletic. Y a ver, pues lo mismo que decimos de los partidos contra el Derio y contra el de Joa de esta semana pasada. Hay que tomarlo con la consideración justa y necesaria, porque no tiene mucho más. O sea, es un equipo de segunda federación. Tiene, por cierto, que lo tengo aquí, ya 18 jugadores en plantilla. 18 jugadores, está bastante más avanzado de lo que pensaba. Tiene por lo menos para un 11 y para 7 cambios, que tampoco está del todo mal. Encima también el River es un equipo con filial y tirarán de esos chavales. Y bueno, bastantes viejos conocidos de las categorías inferiores de Lezama, como es habitual. Y luego, pues también teniendo a Aitor Larrazábal en la dirección deportiva, pues bueno, es normal también que se confíe en ellos, ¿no? Pero está, por ejemplo, Markel Echevarría, que era este lateral derecho que apuntaba mucho.
Sí, debutó con Bielsa, le subió Bielsa, es de Erandio ese chico, si no me equivoco, ¿no?
Jugó en el Baraka. Sí. Yo le tengo mucho aprecio personal, me parecía un gran lateral. Y hoy en el River ha encontrado su sitio, estuvo jugando en segunda división, en el Numancia, en el Valladolid. En el Cartagena en segunda B, pero bueno, ha tenido también alguna lesión grave, alguna lesión importante, pero oye, en el River lleva ya 5 o 6 años, ha encontrado su sitio. En Eco Delgado, que era este chaval que estuvo también en la cantera del Real Madrid, ¿te acuerdas?
Sí, que pasó por muchos equipos. Bueno, ha estado en el Estepona, en el último equipo, se tuvo que venir por problemas personales, familiares.
Sí, está eso ahora... fichado por el River. Y hombre, era un centrocampista con mucha calidad, muy buen golpe de balón, pero físicamente la verdad que no tenía físico para primera división, era un chico muy bajito y no tenía físico sobre todo para jugar en la posición en la que jugaba muchas veces, que era de pivote. Ander Itu, el portero, que es el también que yo creo que llegó a estar hasta en el primer equipo en alguna vez. Laca, que también jugó en el Baracaldo y en Rojo, o sea, bueno, tienen varios conocidos, el River haciendo creo que buena plantilla, y a ver si también pues desearles la mejor de las suertes este año en Segunda Federación, por supuesto.
Bueno, pues dejamos el fútbol a un lado y hablamos de baloncesto, porque hoy el Surne Bilbao Basket ha anunciado el fichaje de un jugador de Estudiantes para un jugador prometedor, jugador de Estudiantes para su equipo filial.
Sí, hablamos de Iván Montero, tiene 17 años, que va a cumplir 18 en octubre. Va a jugar el refuerzo es para la Liga U. Alero, 2-0-5, también puede jugar de 4, destacan su tiro exterior. Ha estado con la selección sub-18 en la convocatoria previa al europeo, que se va a jugar, pues bueno, se juegan unos días. Finalmente no ha entrado en el corte definitivo y bueno, se queda fuera. Pero eso es un fichaje de mucho futuro. Va a hacer la pretemporada con el primer equipo, que eso es lo importante y lo que al final también destaca el club y creo que merece la pena destacar. Y al final, pues eso, estamos viendo cómo está el tema de los cupos y jugadores como este, pues bueno, es que estamos hablando de que tiene eso, la edad en la que los jugadores antes iban a la NCAA, que es eso, los 17-18 años, ¿no? Cuando empiezas la universidad. Tampoco sabemos, porque no sabemos tampoco mucho más detalles del fichaje, ¿no? Si el chaval es un fichaje por términos estrictamente profesionales, es decir, viene al Bilbao Basket para dar un paso en su carrera, seguir progresando de la mano, pues bueno, tanto de la estructura que hay en el equipo de la Liga U, también de Jaume Ponsarnau, que le va a seguir de cerca y, insisto, le va a llevar a hacer la pretemporada con el primer equipo, y ya veremos incluso igual si llega a debutar en algún momento en ACB o en Champions League o donde sea. Ya veremos paso a paso, tiempo al tiempo, pero viendo cómo está el tema de los cupos, para fichar jugadores prometedores pasa lo mismo que en el fútbol. Tú antes fichabas, se fichaba jugadores contrastados con 25, 26, 27 años. Ahora se fichan ya no a chavales de 20 o 18, ahora ya se fichan a chavales de 17, 16, que es donde se están haciendo inversiones. Pues estamos viendo que eso, que en el baloncesto, con el tema de los cupos, por lo menos solo con los cupos, igual el camino, por desgracia, aunque no nos guste, tiene que empezar a ser este, ¿eh? Tiene que empezar a ser, a anticiparse a los jugadores que no iban a la, que antes iban a la NCAA y que ahora no van, ¿no? Y ofrecerles unas vías profesionales. Tampoco sabemos si el chaval viene aquí para estudiar, si juega en la Liga U. Se entiende, se sobreentiende que tiene que estudiar y que va a estudiar una carrera. Así que bueno, ya veremos si estamos al tanto de este chaval, que ya digo, parece que por lo menos ha despertado cierta ilusión, ciertas expectativas, porque es un jugador que, hombre, que internacionales sub-18, internacionales en categorías inferiores, no tenemos tantos y por lo menos es un mínimo, una mínima señal de calidad y de garantías. Y luego comentar brevemente Justin Jaworska ha fichado por el Zaragoza. Que yo es una cosa que la verdad...
Movimiento sorprendente.
Te diría que incluso está para el Zaragoza porque tienen dos jugadores extracomunitarios en la misma posición, que es la posición de escolta, son dos anotadores puros. Me gustaría ver también qué encaje tienen, pero ese no es nuestro problema. Sí, ese no es problema de ellos. Pero problema de un bilbaíno que es Gonzalo García de Vitoria, el entrenador, al que también le deseamos suerte, pero a mí me ha sorprendido mucho porque al final todo lo que nos llegaba de Jaworski era que si no renovaba o no continuaba, que el Bilbao es que te había ofrecido renovar, era por interés puramente y meramente económico. Es un jugador, al final, en una edad, tiene 26 años. Los jugadores americanos sabemos que vienen aquí, hacen el mayor dinero posible y se van. Yo entiendo que el Zaragoza le ha pagado más, igual que pasaba con Suleimanovic, paga más.
Sí,
el presupuesto de Zaragoza.
Pero te vas a un equipo que ha luchado por la permanencia, que no está en Europa, ¿y cuánto más vas a ganar? ¿Tanto más que lo que te ofrecían aquí en Milo? A mí es un movimiento que me ha sorprendido muchísimo.
Yo creo que sí.
Que yo se iba a otra liga, bueno, pues ya sabemos cómo es el baloncesto y sobre todo los americanos, pues se mueven por dinero, ¿vale? Si no lo critico, pero que te vayas a Zaragoza, con todos los respetos a Zaragoza, entiéndaseme, pero que dejes aquí,
sí.
Has conseguido un título, bueno, pues está reconocido por la afición, por el entrenador, por el club. ¿Y qué vas a ganar más? ¿50.000 euros más? ¿30.000?
No, creo que va a ser un poquito más por ahí. Es que Zaragoza al final, el presupuesto de Zaragoza, aunque siempre se diga, es mucho más alto que el del sur de Bilbao. No nos equivoquemos. El presupuesto es parecido. A ver, es superior el de Zaragoza que el del sur de Bilbao, pero no es tan diferente, no es tan alto. Otra cosa es cómo repartes el presupuesto. Es una cosa muy distinta al presupuesto que tienes. Porque el Zaragoza tiene un jugador que es Trey Bell-Hines, un grandísimo jugador. Es el base suplente de Shai Gilgeous-Alexander, la selección canadiense. O sea, también nos dice un poco del nivel que tiene, que entrar en la selección canadiense no es moco de pavo, que está cobrando, no te voy a decir que es un salario Euroliga, pero está cobrando un salario muy alto. Un salario que, por ejemplo, igual un equipo como Unicaja no le pagaría a este jugador. Y, de hecho, ha tenido ofertas de Euroliga de un equipo como el Barça, que andaba como loco detrás de él, y el Barça, pues bueno, a nivel económico y más en baloncesto, ya vemos cómo está, y ha dicho, yo no puedo asumir el salario de Bell-Hines con pagar una cláusula que en caso de Euroliga es mucho más corta. Bueno. Son distintos temas de reparto. Dulevich también le pagaban un pastizal y no jugaba. Bueno, el sur de Bilbao creo que invierte mejor el dinero entre los 12 jugadores y Zaragoza prefiere invertir más, pues eso, en un Jaworski, que le estará pagando más que lo que le pagan aquí, como pasaba con Suleimanovic, y luego pues hay otros jugadores que cobran menos que aquí.
Vale.
Pero bueno, oye, desearle suerte y cuando venga aquí que tenga sus partidos malos que ha tenido este año.
Un abrazo fuerte, Simón, muchas gracias.
Un abrazo, Miguel, hasta mañana aún.
Estamos en las 11:33.
Del 16 al 25 de julio, Gran Feria Omoda y Aiku. Últimos días para conseguir hasta 9.000 euros de descuento en toda la gama. Y si reservas cita, 500 euros extra de descuento. Omoda y Aiku, 7 años de garantía y hasta 8 años de garantía en las baterías. Acércate a Alfavisa, concesionario oficial Omoda y Aiku para la provincia de Vizcaya. Más información en meuri.com o visítanos en Ribera de Erandio 5 junto al puente de Rontegui. Te esperamos.
En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras y ahora también furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Alquideva y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 690-17-91-52. 690-17-91-52. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones.
Autoescuela Nino. Todos los permisos. CAP inicial y CAP continuo. La mejor forma de aprobar. Clases presenciales. 5 explicaciones teóricas diarias y prácticas de conducción de una hora. No te arriesgues y véalo seguro. Autoescuela Nino. En San Vicente 42 y en Escuela Artes y Oficios 10. Baracaldo. 94-437-5183 o autoescuelanino.es.
Profesional de la construcción. Tu trabajo lo exige todo. Por eso en Suministros Chaco solo trabajamos con material y herramienta de primeras marcas. Derribas, instalas, sellas. Nosotros te tenemos cubierto. Suministros Chaco, tu aliado en cada fase de la obra.
Restaurante Cervecera El Molino de Berango. Todo un clásico de nuestra cocina. Abierto todos los días del verano. Prueba nuestro riquísimo pollo asado, el chuletón servido a la piedra caliente o el cachopo, que te sorprenderá por su tamaño. Disfruta de nuestra amplia carta con productos kilómetro cero. Restaurante Cervecera El Molino, con amplias terrazas y jardines, zona infantil, espacio para tu mascota y aparcamiento cercano.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1.000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe. Cambiamos tu cama. Mejoramos tu vida.
Tu mascota se merece lo mejor. En el Arca de Nines encontrarás alimentación de calidad, chuches a granel y peluquería canina. Cresalchu 2, en Romo, Guecho. El Arca de Nines, cariño en cada detalle.
En Saneamiento San Ignacio, la innovación se convierte en bienestar. Descubra el inodoro japonés, higiene superior, confort absoluto, diseño y tecnología inteligente. Saneamiento San Ignacio, más de 60 años a tu servicio, siempre a la última en cuartos de baño. Visítanos en Ibarrecolanda o en Algorta.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94 477 0438 y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Fábrica en Zaratamo, 94 477 0438 y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao. Don Tello 7 en Guernica y Juan Bautista Uriarte 41 en Galdacao.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 37 minutos de la noche. Don Paul Gibling, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches. Pues pasando calor, que parece que empieza el tercer uno de calor, pero la verdad es que no me había dado constancia del término de la segunda. Pero mira, aquí estamos. Aquí estamos.
¿Consuela ser tercero?
Hombre, la verdad es que me puse a ver el partido pensando... Buah, que me da igual. Pero claro que luego vas ganando 4-0 en descanso y piensas...
Te cuento un secreto y no es por colgarme ninguna medalla, porque le mandé también un mensaje a mi hijo. Yo llegué con el 3-0 a casa y me puse el partido y vi los últimos minutos, vi el 4-0 y te puedes creer que tenía yo la sensación que a nada que apretara el Francia podía empatar el partido. Te lo juro.
Sí, no. Yo lo juro, mismo. No, yo no te preocupes.
Y faltó poco.
Es que vamos. Es que
lo que fallaron, vamos.
Y para los dos equipos era un partido, mira, yo me imagino que ningún equipo hubiera dado tantas ocasiones en una final o que sea, pero mira, por lo menos por un partido que yo creo que por muchos era... Un premio amargo, ¿no? Un partido que posiblemente hubieran preferido estar en casa, por lo menos dieron un show. Lo que yo voy a decir una cosa es que hay muchas cosas que se pueden mejorar con los mundiales, pero el hecho es que ese partido pudo haber ido a prórroga, me parecía terrorífico. Porque,
¿y tanto?
Porque si el árbitro estaba con calambres. Yo creo que una norma que se puede introducir que no fastidiaría a nadie sería, oye, partido tercer, cuarto puesto, que no haya prórroga, a penaltis a 90 minutos. Si no se quita el partido, pues a penaltis directamente. Pero bueno, bien, hombre, yo creo que después de la semi, ¿no? Que para mí dolió mucho por la forma de perder y... Porque sigo pensando que somos mejores que Argentina jugando tácticamente con un poco de cabeza. Me gusta ver que los jugadores parece que siguen con el entrenador y a ver qué pasa. Por lo menos da algo para salvar. Bueno, hay que decir que llegues al semifinal es un buen mundial. para mí, para Inglaterra, la forma de perder que dolía, ¿no? En las semis. Y bueno, levantar un poco el tercer puesto, que oye, es el segundo mejor mundial en la historia para Inglaterra. Es algo, pero me sigue estando un poco faltando algo para ser un consuelo total. Seamos honestos.
Oye, es otro debate, bueno, sin más, de estos que salen futbolísticamente hablando, a cuenta de los dos goles que marcó Mbappé, claro, no es lo mismo meter goles en un partido por el tercer o cuarto puesto que se convierte en un solteros contra casados que en una final, como es el caso de Messi jugando contra España. ¿Deberían de contar los goles del tercer y cuarto puesto de ese partido?
Uf. Yo supongo que sí, pero no sé si debe contar igual. Yo creo que en el 90, que Inglaterra otra vez jugó contra Italia y perdimos el tercer cuarto puesto, yo recuerdo, ese sí ni siquiera lo vi, Marco Schillaci, ¿no? El Toto Schillaci, para llevar la bota de oro en ese. Pues yo creo que los goles en este partido son menos difíciles, ¿no?, que en la final. Hay que serlo porque juega contra un defensa inglés que no estaba tan cerrado. No es lo mismo como jugar contra Kubase y el Gran Amarik, ¿no? Que ni siquiera están nominados.
Sí, curioso ser también. No han sido elegidos si los laterales, Cucurella y Pedro Porro, pero han salido del equipo del Mundial Cubarsí y Aymeric Laporte.
Vamos, que ponemos la música de Benny Hill al fondo por esa decisión, porque me parece ridículo, me parece absolutamente ridículo. Que está además Van Dijk, que es un gran central, pero acabaron en 16avos, o sea que seamos un poco serios en este tema. Pero mira, bien, la verdad es que yo iba con España y en contra de Argentina, hay que decirlo, lo siento, que tengo amigos argentinos que me caen bien, pero el equipo en general me ha caído, bueno, no muy bien. Pues una cosa que hoy he visto el tweet del Athletic, ¿no? O ayer, de que, oye, celebrando lo de Unai, Amarik y obviamente de Nico, y hay varios tipos de respuestas. Yo no miraría más allá que la política. No voy a meterme en esto, pero yo creo que hay un mensaje ahí un poco escondido. Es que uno puede ganar el torneo más grande del mundo siendo el Athletic.
Claro.
Ese es el mensaje que yo llevaría de este.
Claro, ya lo demostraron Llorente y Javi Martínez y ahora se ha vuelto a demostrar con estos tres, más Luis de la Fuente, que han conseguido volver a levantar el título. Decías que no vas con Argentina. Tengo la sensación, yo que no vivo el Mundial de una manera pasional, porque no está la selección que yo llevo en el corazón, aunque me alegré por la victoria de España y no quería que perdiera España, o sea, lo tengo clarísimo. Una cosa no quita para la otra, siempre digo que a mí no me han educado para odiar, pero tengo la sensación, desde este alejamiento emocional que puedo tener, que Argentina ha salido a nivel de imagen muy trasquilada de este Mundial.
Yo creo que sí. Personalmente, obviamente soy inglés y hay historia entre los dos países, ¿no? Que llega, que recha detrás hasta el 66, ¿no? Y luego el Intercontinental de 68 y, bueno, y luego con el tramposo de Maradona, etcétera, etcétera. No han caído bien. Yo creo que ha habido partidos en que no, he mostrado a algunos que no saben ganar y la final en que no saben perder. Ahí está la cosa, es que yo recuerdo que después de la semi todos se quejaban de que Bellingham le dio una colleja uno a uno, que claro, que se va a celebrar en su cara y dice cosas en español pensando que Bellingham no hablaba castellano. No, ha mostrado en general, ¿no? Y poca clase y luego ha habido los temas arbitrales que incluso contra España yo creo que Enzo, mira, le echan por segundo a María. Si le echan por roja directa no pasa nada, ¿sabes? Si Paredes que reparte hostias como el Papa, McAllister que le perdona una roja, a una amarilla en la primera parte, luego otra en la segunda, el gol anulado, el gol anulado de Egipto, el primer parte, varias entradas a desentiempo contra Inglaterra. Yo creo que la sensación es que es un equipo que han hecho, no puedo decir ayudas, pero no les han complicado la vida, digamos, ¿no? Y luego cuando pierden han salido llorando. Ha sido una imagen un poco lamentable, hay que decirlo.
En cuanto a lo futbolístico, la final, ¿cómo la viste?
Bueno, bien, yo creo que la primera parte era un poco rollo, ¿no? Segundo, España dominaba y en la prórroga dominaba completamente. Es que ojo, que el rival, que Argentina no dispara a puerta hasta el 9, hasta la prórroga del tiempo añadido, y luego va por encima, es que dice algo, ¿no? Que está 120 minutos y el rival no tira a puerta. Yo creo que lo dice todo, pero hay un momento que piensas, cuando ves los números y piensas, joder, que van a llegar una vez y lo van a enchufar, ¿no? Y yo creo que por el bien del fútbol, y lo digo por la reacción de la prensa británica y lo que he visto en otros países, yo creo que todo el mundo, yo creo que ha celebrado y está feliz por que ganó España y que no ganó Argentina también por lo visto. Pero mira, ya se acabó. Pensar en el 2030, a ver qué pasa ahí, que va a ser interesante, y ahora a enfocarnos en la temporada que viene. Por cierto, vi el primer parte del partido de Leoa.
Oye, ¿has tenido oportunidad de seguir la pretemporada del Atleti o todavía es muy pronto?
Bueno, vi el primer parte, ya te digo, que antes de Inglaterra, del partido de Leoa. Y cuando llegó 6-7-0 al descanso, pensaba, igual no vamos a fastidiar y ver la segunda parte. Pero mira, campo complicado, campo un poco así, en condiciones, bueno, tercera ref, ¿no? No es fácil porque no tienen los mismos recursos. Y un equipo también, hay que decirlo, que es muy cambiado, ¿no?, del año pasado, el Leoa. Pero el Athletic hizo lo que tienes que hacer, es que tienes que salir, demostrar al entrenador nuevo lo que tienes, y yo creo que lo hicieron bien, y dos o tres, sobre todo, por ejemplo, Diallo y Hierro, pues oye, aprovecharon sus minutos, y eso es, yo creo que hay que ser muy positivo. Mañana es Sestao y a ver qué va contra el River.
Un abrazo fuerte, Paul, muchísimas gracias.
Venga, agur.
Agur. 13 minutos y ya haremos a la medianoche.
Llegan los MG Days y solo el 22 de julio en el parking de Bilbondo, junto al McDonald's. Grand Road Show MG, una zona con más de 1.400 metros cuadrados donde encontrarás la última gama de vehículos MG, MG clásicos, zona de juegos, zona de comida, grandes premios y descuentos para los que compren un vehículo. Ojo, recuerda, solo el 22 de julio, Grand Road Show de MG en Bilbondo. Te esperamos.
Disfruta de la Aste Nagusia con mucho amor y muchas risas. El amor no se reproduce en cautividad. Una comedia de Pacho Tellería protagonizada por Gorka Mínguez y Gemma Martínez, que se podrá ver en el Palacio Euskalduna del 22 de agosto al 6 de septiembre. Ideal para venir con tu pareja o no.
Vuelven las ayudas del Plan Estatal de Vivienda. Hasta 50.000 euros por vivienda rehabilitando fachadas e instalando ascensor. Que no se te escapen. Infórmate en geonorreformas.es o llamando al 94 407 5458.
Hola, soy Ana, tercera generación de Lencería Egay. Desde 1962 ofrecemos lencería clásica de mujer con producto nacional y europeo en tejidos naturales, confortables y de calidad, como el algodón. Te espero en Ercilla 43, Bilbao.
Escucha bien, en Joyerías Vizcaínas te damos dinero por tus joyas, sin tener que venderlas. Préstamos rápidos, con bajo interés y sin permanencias. ¿Prefieres vender? Somos líderes. Expertos en herencias y grandes cantidades. Aquí, tus joyas valen mucho más. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasal de 11 y en Santuchu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y tu gran casa de empeños.
Un hogar empieza por elegir bien cada detalle. Sallende Expo Bilbao. Cerámica, azulejos, baños a medida y materiales con estilo y calidad. Estamos en el Cano 6, en el corazón de Bilbao. Visita nuestra exposición. 70 años creando espacios que inspiran. Sallende.com.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información.
Vamos a poner por última vez la sintonía del Mundial, porque bueno, es la que nos ha acompañado, bueno, a todos, porque ha sido la sintonía mundial, del Mundial, nunca mejor dicho, esta canción de Shakira. Yori Txarritu, Gabón, ¿cómo estás?
Gabón, Miguel, buenas noches, muy bien.
¿Se te ha pasado ya el enfado después de la final y de la actitud de los argentinos?
La verdad es que fue algo bochornoso, lamentable. Creo que, whatsappeando contigo, en el momento de tal, no sé si iba a decir, aberración futbolística, te comenté, ¿no? Marrulleros o no sé qué adjetivo te comenté. Y la verdad que bueno, todo lo negativo que no se debe ver en un campo de fútbol, de la dinámica de un equipo, se demostró el otro día. Y la verdad que, bueno, quedó, creo que, patente la dinámica de una selección, de cómo se comportan y luego, más si cabe, cuando finaliza el partido, ¿no? Tanto jugadores como gente del cuerpo técnico que actúen de esa manera, pues bueno, muestra la capacidad que tiene cada persona, ¿no?, en ese momento.
El primer tiro a puerta de Argentina fue en el minuto 119 y el segundo prácticamente seguido en el 120.
Sí, y algunos pues pensábamos que iba a ser en un penalti. Así que algo que por la obligación casi de tener que finalizar la portería, estando por detrás, y que ya se vieron muy inferiores a España en lo largo del partido. Más su actitud de cómo afrontar el partido, pues conllevó a su actitud, y que a nivel futbolístico, pues bueno, dejaron mucho, mucho que desear, ¿no? Luego, aparte, pues bueno, a nivel también de intentar reinterpretar también la selección argentina, el que los dos centrales titulares tienen que quitarles por diferentes motivos, tanto por lesión Lisandro después de la acción con Mikel Oyarzabal en el primer tiempo, que se lesiona ahí, luego también el Cuti Romero, pues en ese sentido, pues son muchas bajas en ese aspecto. Luego también el defensivo tiene que haber también lateral derecho, solamente aguanta tal gráfico en ese aspecto, y luego arriba, pues bueno, tiene que también variar a Julián un costado por la expulsión de Enzo, y tampoco se da la partida por ser un jugador como Lautaro, que es un cambio muy habitual en la selección argentina durante este Mundial y también en la anterior. Pues eso hace que inferioridad más si cabe a nivel futbolístico, pues todo lo que le sumas, pues va también a menos, ¿no?
Es que la superioridad de España fue por momentos insultante, pero no llegaba el gol, que es la madre del cordero. Es que esta España, hablando yo el otro día, cuando acabé el partido también con mis hijos en casa, esta España no tiene un delantero centro puro, no tiene un delantero centro goleador, y Oyarzabal ha dado un resultado fantástico en una posición que no es su posición natural, pero no tiene un killer, no tiene un Mbappé, no tiene un Haaland, no tiene un jugador de estas características. Ha venido con Rodri, que ha ido cogiendo la forma a medida que iba desarrollándose la competición. Ha llegado con Lamine Yamal, que prácticamente no ha destacado. Ha venido con Nico Williams de aquella manera. Creo recordar que Pedri también salía... Bueno, Gavi ha llegado como ha llegado. Pedri también salía de algún pequeño contratiempo físico. El jugador de Osasuna, que ahora ficha por el Liverpool, que no me sale el nombre...
Víctor Muñoz.
Víctor Muñoz no ha podido jugar en todo el torneo porque fue lesionado. Jeremy Pino ha tenido el problema en el hombro, y aún así, con todo esto, España ha sido la mejor con diferencia.
Sí, a ver, menciono aparte lo que has hablado de Rodri. Para mí Rodri me parece, vamos, no sé si el mejor jugador del mundo ahora mismo, pero sí un jugador que es muy determinante ahí donde juegue, sobre todo estando al nivel que está ahora mismo. Está en nivel de Balón de Oro cuando recibió esa temporada anterior, y bueno, en ese sentido... es un jugador superlativo. Para mí interpreta muy bien ritmos de partido, interpreta muy bien situaciones de campo, interpreta muy bien cómo presionar al equipo, cómo está situado en un campo de fútbol, y aparte con su elegancia de jugar, ¿no? Para mí va a ser un jugador... dame 11 como ese, que cómo interpretan así el partido, cómo se van a colocar, y luego a partir de ahí ya haremos diferentes cosas, ¿no? Pero como tú bien dices, también viendo también o llevándolo a la anterior selección campeona del mundo, no tiene jugadores del nivel que tenía antaño la selección española. Creo que los jugadores del 2010 de la selección española tenían no sé cómo decir, no voy a decir otro nivel, sino voy a decir otro...
Más determinantes, ¿no? Eran sí, más determinantes.
Sí, sí, en cada posición. Eran otro tipo de jugadores, ¿no? Ahora ves, y son buenos jugadores, muy buenos jugadores, pero ojo, creo que el trabajo de Luis de la Fuente hay que remarcarlo y bueno, esa gente que le ha menospreciado durante tanto tiempo, pues creo que ahora tiene que estar muy, muy callada. Y bueno, ha dado un elmorro a mucha gente y ha hecho un trabajazo impresionante, ¿no? Porque tú también has remarcado también algo también muy importante. Es que todos los jugadores que tenía España, quitando a Mikel Oyarzabal de medio como para arriba, han tenido una lesión o están lesionados durante esta temporada. El propio Fabián Ruiz ha estado mucho tiempo lesionado en el PSG. Pedri, desde que jugó con el fichó con el Barça, no ha parado nada durante todo el año, durante X temporadas seguidas, si son 4 temporadas seguidas, Juegos Olímpicos, Mundiales, Eurocopas, National League, temporada entera con el Barça, eso al fin y al cabo quema y se ha notado en este Mundial. Gente como Mikel Merino, que ha llegado justo, gente como Lamine Yamal, con pubalgia, y lo mismo con Nico, Jeremy Pino, pues Víctor Muñoz, jugadores que tenían que ser importantes en ese perfil, en esos perfiles exteriores que tanto bien había hecho a España en la anterior Eurocopa, en este momento no ha podido hacerlo. Y gracias al trabajo de Luis de la Fuente ha visto lo que tenía, en qué situación estaba España y ha jugado a otra cosa, que sí, que tiene un jugador por fuera que genera pues muchas situaciones de superioridad numérica por equipo rival, pues bueno, pues igual tengo que jugar a otra cosa, teniendo a otro tipo de jugadores, sobre todo a gente de segunda línea como Mikel Merino, que también ha ido también a más.
Otro que ha venido lesionado también, bueno, no lesionado, pero que ha estado lesionado en la recta final del campeonato en Inglaterra y que ha llegado justo.
Sí, 4 meses lesionado. Sí. Ha llegado muy justo a la final de temporada, no pudiendo jugar... pone el Arsenal para poder pelear por los títulos, sobre todo a Champions, mayor determinación, e incluso por fíjate, el propio Zubimendi, que también solamente ha jugado la final y la prórroga. Pero bueno, en ese sentido ha sido, fíjate, Baena, un jugador que en Atlético de Madrid casi no ha jugado, cuenta con pocos minutos, siento que es de perfil zurdo. Bueno, el propio Mikel Oyarzabal, que como tú bien dices, ha hecho un nivel goleador muy, muy alto en esos partidos que sobre todo España lo requería y que y luego a partir de ahí, pues bueno, han rendido a un altísimo nivel en ese aspecto, ¿no? Luego, pues a remarcar sobre todo para mí el perfil defensivo de esta selección, ese eje central que, si soy sincero, a mí el caso de Cubarsí, sí, pues yo no lo acababa de ver, pero en este Mundial ha rendido a un altísimo nivel. Y bueno, junto a Laporte, que para mí le ha dado una madurez impresionante a estas elecciones, perfil defensivo, junto a Rodri, junto a Unai Simón, que qué voy a decir de este portero, que con todo lo que ha sufrido de críticas y demás, y demás tonterías que han dicho por ahí, que venden mal una moto que otra cosa, pero bueno, el trabajo de Unai está ahí, cuando ha tenido que salir a momentos importantes en diferentes momentos, lo ha sido, incluso fíjate el partido contra Francia, que no ha hecho paradones, pero ha estado situado siempre bien para que diferentes situaciones de contra, balones en la espalda de los centrales, ha estado muy bien situado, en el partido de la final, igual, cortó un balón largo de Messi en la misma situación. Eso hace que, bueno, que es un partido que está muy concentrado, que está muy bien situado, que aparte de estar muy bien bajo palos fuera del área, también un jugador también que está muy bien situado siempre, que con los pies va mejorando año tras año, día tras día. Y bueno, para mí me va a mencionar ese trabajo defensivo, más allá también el trabajo de Pedro Porro, que es un jugador que no partía como titular, también de Cucurella, que Mundial, Eurocopa, National League, tras partido tras partido, pues va sorprendiendo su nivel y que está en un nivel impresionante, ¿no?
Ioric, un placer escucharte siempre. Un abrazo muy fuerte. Descansa, cuídate. Hablamos. Estamos a un minuto para llegar a la medianoche. Es el momento de marcharse, de buscar la despedida. Y hasta aquí, Agurchan. Enseguida, sintonías Nervión, Gorbea y Donosti. Descansen. Hasta mañana. Gracias. Como siempre, agur.